Mateo 16, leeré para ustedes, verso de, donde Jesús dijo, Pedro, en ti yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Esta noche abremos nuestro corazón. Reconocemos a Dios, que es exacto, nos llena de su espíritu, cambia las vidas, que llegue a nuestro corazón, Señor. Necesitamos oír de ti. Oramos por nuestro pastor Skip esta noche, donde quiera que esté, en la iglesia que está en Miami. Dios, cuídalo y tráelo con seguridad a Albuquerque, en el nombre de Jesús. Bueno, creo que recogí este artículo antes de venir a la casa. Tienen una película que está para salir acerca de los 10 mandamientos. Los promotores tratan de ponerle en el radio. Claro que viene de Walt Disney. Y están pidiendo a los promotores que quiten a Dios de los comerciales. Se sienten más seguros que el decir que Moisés fue escogido por Dios a lo mejor ofende. Pero, de veras, todos sabemos que en muchas áreas en las iglesias están bajo ataque. La iglesia está bajo ataque. Hay fuerzas en estos tiempos. Y tratan de quitar el nombre de Dios. Pero Jesús dijo que esto no podrá suceder. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Dios simplemente no lo permitirá. Y los Walt Disney necesitan saber que Dios protegerá y no permitirá que la iglesia sea extinguida. El faraón, Hitler, todos los escalones y muchos otros que lo han intentado cayeron por haber querido hacer esto. Todos los que vayan a contra de la palabra de Dios y la iglesia de Dios. Las gentes que critican la iglesia de vez en cuando dicen cosas acerca de la iglesia esto, la iglesia aquello. Tenemos que tener cuidado porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es amada por Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en criticar la novia de Dios, el privilegio que tenemos. Ahora, creemos 340 mil iglesias en la iglesia, claro que no las pueden visitar todas. Pero hay un prospecto muy angosto. No podemos, todos podemos ver lo que está sucediendo en la iglesia en general. La iglesia ciertamente está viva y bien. Cosas hermosas están sucediendo en América y en nuestra comunidad a través del mundo por la intervención de la iglesia. Hay gente que viene a Cristo en Irak, en China, y entre más duro tratan los enemigos de detener a la iglesia, la iglesia brilla más. Entonces tenemos enemigos que le están poniendo presión a la iglesia. Si pudieran, los islámicos, esa es mi observación, tratan de eliminar a América después que quieren terminar con Israel primero. Los erráticos. La semana pasada, después del Ramadán, en todos los lugares, en Nueva York, escogieron honrar y prendieron luces en verde para celebrar esta fiesta. Hay musulmanes modernos. No quiere decir que nosotros odiemos a los musulmanes. Ellos insisten en destruir a los infideles, que esto es la iglesia, según ellos, en su filosofía. Se les ha avisado y se les ha dicho, hace años le hicieron una invitación al presidente Bush que se convirtiera al islamismo. Entonces, si los iránicos islámicos pudieran silenciar a la cristiandad está bien claro a través del mundo. Pero esto no va a suceder tan fácil. El Departamento de Defensa de Israel dijeron que nos estamos en una guerra. Si los líderes grandes no lo pueden entender, ¿por qué no más los demás? La gente dice, es una minoría muy pequeña, los islámicos. La gente que piensa que es un grupo pequeño, así sucedió con los nazis en 1938. Fíjense todo lo que hicieron cuando nadie se les opuso. Esto puede suceder en estos días. No es la única presión que hay contra los cristianos. La inmoralidad moderna que hay en nuestro país ahora mismo. El ataque en el cristianismo es muy previsiva. Ejemplo. Hay compañías que nos dan ejemplos que tratan de forzar la verdad, que la verdad de la cristiandad, que quieren eliminarla del público. Todo este montón de ideas no prevalecerán. La verdad sí prevalecerá. Ellos tratan de que la predicación de la iglesia, ellos la categorizan como un crimen. Ellos buscan de encorralarnos, esquinarnos en algún edificio más y más y más que nos estemos silencios y que no hablemos en el público acerca de la iglesia. No podemos hacer esto. Tenemos que salir y decir la verdad. Jesús dijo, dígaselos de lo más alto de las montañas, de lo más alto de su casa. Díganles qué es lo que ha hecho Jesucristo en su vida. Si no lo dijéramos, sería inconfortablemente personal, doloroso. Quizás tengamos que sufrir persecución, pero tenemos que regresar y hacer. La teología liberal, según parece los evangelistas en televisión, tienen que decir que Jesús es el camino, la verdad de la vida y es la única forma de ir al Padre. Tenemos que compartir, tenemos que hablar de lo fundamental del cristianismo. De otras veces, corremos el peligro de llegar a una edad oscura. Algunos llamaron que la era oscura es una era buena. No podemos permitir que la luz del Evangelio tiene que caminar. Cuando los enemigos de Dios se llenan de energía, la iglesia puede quedar nada más tibia. No podemos permitir eso. La solución no sería nomás pelear, ni no odiar a los musulmanes, no tener coraje contra ellos con lo que está sucediendo entre los liberales que están a contra de la iglesia. Así que permitamos que la luz brille. Para ir un poco más rápido, tenemos una tarjeta de reporte de la iglesia. Una vez más, Dios está en un plan difícil. Esta mañana, si vieron ustedes los periódicos de Nueva York, hay una página llena, cubierta de esta página. Nos dice que el líder de Irán y el líder de Rusia se han puesto de acuerdo. Se han puesto de acuerdo, eso es histórico. Porque por muchos años los rusos y Irán no estaban de acuerdo. O Rusia no estaba de acuerdo con los países islámicos. Ahora se ve que hasta se ponen de acuerdo y aquí está el denominador común. Todos odian a Israel. Nosotros somos los enemigos que tratan de destruir. Y si hacen ustedes su momento en la mañana de oración, llámenle como Ezequiel 38:39, que dice, lee esto, lee este mapa, lee la página del frente de esos periódicos, porque esto no será precisamente los individuos que traerán la paz. Pero sepan, gentes, que cuando sucede, estos pueden ser los individuos que van a cumplir las profecías. La iglesia debe de estar lista, preparada. Por nuestro punto de vista, necesitamos estar seguros y aprovechar toda oportunidad y meternos y cumplir con la gran comisión. El típico creyente es verdad para ti. Yo creo que esto puede cambiar esta semana. Les voy a retar a que oren y que tengan la oportunidad, que este tiempo podamos tener la oportunidad de guiar a alguien a Cristo en cualquier agencia que sea, que no será nada más completo de llevar a Cristo, a alguien a Cristo. Y cuando estas cosas sucedan, Dios quiere que estemos listos y preparados. Seamos miembros de esta gran comisión de Dios. Piensen en Jesucristo en esta semana que viene. El 10% de los cristianos es la forma en que el mundo ve en tu iglesia, en tu casa, en el lugar donde te socializas, donde vas a tomarte tu taza de café. Como cristianos no debemos de estar diciendo que este es un lugar horrible. Logremos esto como una oportunidad para presentar el evangelio, decirles que estos señores están cumpliendo con las profecías. Aquí estamos viendo por qué es importante. Aquí está la cruz de Jesucristo, que es la solución. No nomás debemos adaptar, llevemos el mensaje a la iglesia, al trabajo, al lugar donde andamos. Porque una oveja sana produce ovejas sanas. Para eso venimos a la iglesia. La gente que está teniendo dificultades en sus relaciones, nosotros como iglesia tenemos la respuesta. Simplemente tendremos que presentar y decir: Dios es verdad. La palabra de Dios nunca viene vacía o nunca regresa vacía. He hablado rápido a ustedes, jóvenes. Oh, Dios quiere que alcancemos a la generación joven. Hay una juventud muy grande, o muchos jóvenes en Albuquerque. Queremos que esta generación sea para Jesús. No queremos que Satanás se los lleve. No quiero que la propaganda se le lave en el cerebro, diciéndoles que tenemos que alcanzarlos con el evangelio. Si tú eres salvo antes de 30, qué bueno. El target número 2 es el hombre. Dios trabaja con el hombre, no porque somos mejor ni especiales, sino que tenemos que trabajar más duro. Es lo que Dios quiere de los hombres. El individuo que es salvo tiene que continuar. Cuando el padre es salvo, 94% de la familia es salva. Necesitamos hombres que sean líderes para Cristo. Compartan el evangelio donde quiera que estén, en su trabajo, donde se divierten. Debe de haber gente alabando la verdad. El target número 3 es hace 4,000 años. Los egipcios enterraban a sus cuerpos mimificados. También les traían comida. Parece ser que encontraron comida en uno de estos cuerpos mimificados, que fue mimificado hace 4,000 años. Necesitamos esparcir la luz. Necesitamos repartir Biblias, repartir la verdad. Y aunque ustedes creen que estamos viviendo en un tiempo oscuro, Necesitamos evangelizar y esto cambiará. Ahí donde vayan ustedes a practicar los deportes y lleven, vayan ahí como agua fresca y cambiaremos la naturaleza y la dinámica de todos esos lugares. Una de las cosas más hermosas que podemos hacer aquí, tenemos escuelas aquí con nosotros para entrenar a toda la gente. La escuela del ministerio, que hace ya casi como 15 años, de aquí han salido ya individuos allá. Skip fue al paso para dedicar una iglesia nueva de hermanos que salieron de aquí de la escuela del ministerio. Esta iglesia se ha estado reuniendo en una carpa hace ya 4 años. Imagínense estos hermanos reuniéndose en una carpa allá por 4 años y habiendo unas temperaturas como de 90, 95 de grados. Ahora tienen un edificio, es hermoso para ellos. ¿Verdad? Nosotros también recientemente fuimos en este año, tres miembros de nuestro equipo fueron a Montana para ver los frutos y dicen que es hermoso ver los frutos que hay en esas regiones. Así que hemos traído una pequeña película para que vean. Este es Kevin. A todos mis amigos en Albuquerque. Yo antes estaba ahí entre el grupo. Ahora estoy acá en Montana. Si ustedes vienen alguna vez a visitar, llegarán a este parque. La montaña aquí es hermosa. Yo vine aquí a ayudar con el trabajo de la iglesia. Este hermano está aquí desde enero ayudando con los servicios. Allá abajo tenemos un lugar donde le llamamos el café y tomamos el café. Está hermoso. Hablando de café, otro miembro de Albuquerque, de Calvario de Albuquerque, y su esposa están por acá. Tienen un hijo, su hijo es Zacarías. El trabajo de esta iglesia ha crecido. La iglesia fresca. Hemos tenido una cruzada en Anaheim, California. Y hemos llenado de gente en las... Si alguna vez vienen a Montana, vengan a presentar nuestra iglesia que se llama Fresh Life Church, la iglesia fresca. Hay más de una forma de edificar la iglesia. Esta es Olivia. Es el miembro más nuevo de la familia de... Tiene el cabello de su papá, como podemos ver. God bless you. Dios te bendiga. Adiós. Vamos a orar por este trabajo que están haciendo en Montana. Acompáñenme. Padre, gracias por el trabajo que estos hermanos están haciendo a través del país y en el mundo. Presentamos a estas personas que están en Montana. Así como guían y son los líderes de la alabanza. Permite que sean parte y que han sido enviados a hacer el trabajo que tú deseas. Ahora les presentamos a Levi Lasco. Gracias. Qué bien. Regresando con ustedes otra vez. Y ahora, yo no sé para ustedes, oyendo esto, yo quiero oír el resto de este mensaje. Pero estoy contento de estar con ustedes, de venir a Albuquerque, al Calvario. Qué hermoso es esto. Estando aquí por primera vez, nunca, no había estado en México. Casi estuve aquí para la fiesta de los balloons, pero se me escapó por un poco. Si abren su Biblia en 2 Corintios capítulo 3. He llamado a este mensaje. No sé si notarán. en la televisión ni para qué decir que este tren de tatuaje ahora se ha hecho esto muy popular. Antes, en tiempos atrás, esto de hacer de ponerse tatuajes era muy común. 49 millones de americanos tienen por lo menos un tatu. Porque uno de cada 6 personas en nuestro país, si estás entre la edad de entre 25 y 29, esta figura cambia. Entonces, antes era muy popular tener tatuajes. Ahora, he leído un artículo en el periódico de San Francisco. El autor dice que los tatuajes han sido muy populares en América y quizás en Texas, quizás también en Montana. No nomás los marineros y los prisioneros. Ahora he leído uno de los formas que han crecido usando los tatuajes son los mamás. Ahora, otro grupo que ha crecido mucho son los señores grandes. Algunos han preguntado qué es lo que ha cambiado en la industria. Y la sorpresa más grande es que tantos clientes grandes fueron una madre grande. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cree que el tener tatuajes es siquiera que tienes? Ahora les pregunto, ¿qué es lo que les fascina acerca de los tatuajes? Yo creo que no tenemos que decir cuando nacimos. Ahora nosotros queremos que ir a... ¿Qué es lo que... ¿Para qué sería no todos lo ven atractivo. La gente se les preguntó, ¿qué piensas de la gente que tiene tatuajes? Algunos dijeron, están menos atractivos. Otro porcentaje dice, se ven más inteligentes. 57% dice que la gente con tatuajes son rebeldes. Cualquiera que sea tu idea acerca de este asunto, quizás si un día te quieres cubrir con tatuajes, parece que parecerás un reptil o un leproso. O quizás completamente no te ofende nada de esto. En este caso, esta tarde no es este el asunto. No le vamos a decir que es bueno ni malo, ni si los cristianos deben de tenerlo o no. Les quiero hablar de marcas que están más hondas en la piel. Quizás estar en el corazón. Segunda de Corintios 3:3. Para no interrumpirnos. Pablo escribe, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrito no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo está diciendo que es posible que Dios escribe en la tabla de nuestros corazones. No está hablando en la carne y el corazón. O sea que sería bueno guardar la ley y sería suficiente. Sino que habla del nuevo pacto. La pregunta que esta noche nos haremos es, ¿quién te ha marcado con este verso? Vas a hacer una carta leída. Esto está claro en 2 Corintios, Jeremías 31, Jeremías escribe, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Yo pondré mi ley en sus corazones, la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces es el deseo de Dios tener el corazón escrito en tu corazón, pero afortunadamente no es el único. Hay una fuerza que compite donde, ¿cómo llevarse nuestra vida? El enemigo desearía dejarte que te pintes todas las maldiciones en tu vida. En el mundo de anuncios que nos dicen impresiones groseras, este mensaje eventualmente tomará la forma en tus pensamientos. El problema es que hay solamente cierta cantidad de lugar para anunciar los productos que debemos de comprar. No es coincidencia cuando miras un programa en la televisión, cuando estamos viendo estos anuncios en la televisión, tú deseas, oh, cómo quisiera ser uno de esos. Es una historia diferente, pero ustedes saben que estamos hechos de la forma de que entre más veamos las cosas. Yo leí un artículo de una compañía que discrimina mensajes. Va a tomar más de una dimensión. Una compañía en Inglaterra trató de hacer esto. Rentó espacios en las frentes de los estudiantes de universidad. Y les pagaban a estos jóvenes anunciando sus productos en la frente y se les pagaba. ¡Qué ilustración tan viva de esta realidad! Se los ha dicho en el libro de Revelación, escrito por Juan, que en los últimos días, durante el periodo de la tribulación, esta misión, el Dios y el enemigo estarán marcando a sus seguidores. Hay una demostración y será visto. En el Revelación 13 dice que marcará en la mano derecha, en la frente. Nadie podrá comprar ni vender si no trae la marca, que será o la marca de la bestia. Aquí se necesita sabiduría. El que pueda leer el nombre de la bestia es número de hombre, que es 666. A este punto está la iglesia. La iglesia ya habrá sido levantada y estará con el Señor. Todos los que queden en la tierra tienen que escoger o siguen a Dios o van a seguir con este líder mundial que dice cosas muy hermosas, engaña a muchos, pero tienes que tener su marca, cualquiera que sea, ya sea un tatuaje o alguna otra cosa. Si llevas esa marca, estarás diciendo públicamente que renuncias a Dios. Así que todo el que renuncie de Cristo, el día que se muera va a estar un día frente a Dios, será juzgado y vivirá para una destrucción final. Estos días, estas marcas que hablamos son visibles. Leí acerca de un hombre en Europa que se subió a un tren, se sentó, murió y por 6 horas el tren se detuvo, subió gente y nadie se sentaba enseguida de este hombre. Cuando se terminó el viaje, el chofer vino y lo quiso despertar, se dio cuenta que estaba muerto. De veras que esta gente que tienen tatuajes, sabemos que están marcados por fuera, pero están vivos por dentro. Su corazón están muertos. La distinción viene y tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Pregunto, ¿quién te ha marcado? Primero tenemos que ver. Al principio no estaremos marcados por. ¿Estás seguros que no estamos marcados por destrucción? El primer tatuaje que tenemos que aceptar que viene por parte de una culebra no es noticia nueva para nadie. Todos le tenemos miedo. Recuerden a este hombre que cazaba cocodriles y serpientes, pero nos gustaba verlo. Estaba medio loco. Agarraba las serpientes de la cola, le levantaba y parecía que lo querían morder. Este se veía insano y seguía con la cobra y diferentes animales. Hasta que llegó a tocar la serpiente más peligrosa, que tiene suficiente veneno para matar más de un hombre. Es la serpiente más rápida. Nos pone nervioso, ¿verdad? ¿Por qué te preocupas? Como quiera que sea, sabemos que son muy agresivos. Alcanza a correr hasta 40 pies de largo. Hay de todo tipo de serpientes ponzoñosas. La más peligrosa de todas, la serpiente es el enemigo de nuestras almas. La serpiente peligrosa, si nos muerde, estaremos marcados por vida. Génesis número 3, nuestros primeros padres fueron mordidos por esa serpiente. Ese pecado quedó marcado en su cuerpo, en su corazón. Romanos 5:12 dice que así como el pecado entró por un hombre y la muerte vino por un hombre, así que por un hombre vino la salvación, porque todos pecamos y estamos muertos interiormente. Ese pecado fue transmitido a nosotros. Me recordé un hombre que estaba engañando a su esposa y regresó a la cama con su esposa. Y venía con una enfermedad venérea y contagió a su esposa. Así que murieron y dejaron a su niña en un orfanato. Así que todos somos pecadores por la transmisión que vino a nosotros desde el jardín del Edén. Después de que Adán y Eva cayeron, ese pecado se nos transmite a nosotros. También somos pecadores por la transgresión. Somos pecadores no porque somos de veras pecadores. Somos pecadores porque escogemos ser pecadores. Romanos 3:23 dice que todo el que ha pecado queda separado de la gloria de Dios. Porque hemos quebrado los mandamientos de Dios. El efecto del pecado en nuestras vidas. En el Salmo 51, David pide que le quite las amarguras de su pecado. Tenemos la mancha del pecado en nuestros corazones. Isaías dice que nuestros pecados son tan rojos como la. Me recuerda un libro que leímos en la escuela donde decía que se llamaba Escarlata. Esta costumbre es que había en Inglaterra de que la persona que fallara de esta manera tenía que ser marcada con una letra A roja. Imagínense que la gente te considera adúltero. Quiere ser que los noticieros nos lo aplaudirían esto. No solamente se debían de ver las letras de adulterio, pero tenemos que pensar con la sentencia de muerte que viene con esto. En el momento que Adán y Eva tomaron ese bocado de la fruta, cualquiera que haya sido, perdieron esa comunión con Dios. A Adán le tocó como 800 años. En nuestra vida, la vida ahorita es como 80 años nada más. Así que Adán y Eva quedaron instantáneamente separados de Dios. Todos somos, todos muertos por dentro y físicamente muriendo despacio. Si nada sucede, si nada interviene entre nosotros, moriremos físicamente. Es por alguno que no conoce a Cristo, está muerto. Al entrar a la eternidad, tiene que saber que es muerto tan pronto llegue. Oí de un individuo que se le dio un balazo y estaba en la caja, en el funeral. Este individuo estaba pretendiendo estar muerto, se acostó en una caja de muerto y alguien pasó por la calle tiroteando y un balazo le pegó dentro de su propia caja. Así que este individuo preparó su propio funeral. Los tatuajes se pueden remover. Puede ser costoso y difícil. Un tatuaje que cuesta como $300 costará como $3,000 para quitarse. Pero se puede quitar. Y se justifica diciendo, pues yo estaba borracho cuando me lo puse. Ahora, conozco algunas personas que se han arrepentido de esto. Tenía tatuajes en sus vidas. Y después, cuando alguien vio y lo leyó, le dijo, seremos tus enemigos por siempre. Tienen esta marca por siempre. Así que quizás si estas gentes se ponen tatuajes donde se lo pueden tapar con la ropa, bueno, esta tecnología continúa y pone la tinta en nuestra piel. So, hay formas de limpiarlo. He leído en el periódico de Nueva York que dice que han inventado una clase de tinta más fácil de limpiarse en caso que no lo quieras. Estas tiendas ya se están yendo por todas las ciudades de los Estados Unidos. Un escritor hablaba de esto y dijo que cuando se remueve un tatuaje, tampoco puedo ver el beneficio de todo esto. Si alguien que tenga tatuajes se lo va a querer quitar, algunos que se han arrepentido, en Isaías 1:18, quiero enseñarles la Isaías 1:18. Le podemos llamar gratis, sin cobro. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El corazón de Dios es quitar de nosotros todo ese pecado. Había este individuo que había sido un asesino y se había marcado su Primera de Juan 4:1 dice que si confesamos todos nuestros pecados, Dios es bueno y digno de perdonarnos. Dios no quiere que uses Él no usa un laser, pero usa un borrador. Cuando Él fue crucificado en esa montaña, esa montaña tenía forma de calavera. Y dio su vida por las cosas equivocadas que hicimos tú y yo. Pero al tercer día resucitó de los muertos. Si puedes decirlo de esta manera, este es el evangelio de acuerdo a la modernización. Cristo fue traspasado para que nuestros pecados fueran removidos. Juan hace referencia que la gente va al cielo y por que Jesús fue el cordero sacrificado. Y veremos las marcas de la crucifixión. Estas son las únicas cosas que va a haber en el cielo que han sido creadas por los hombres. Todo lo demás será divino. Todo lo demás es divino en la eternidad. La única cosa es que todos los que crean en Él, tenemos un retrato en esto de libros. Los hijos de Israel habían pecado, estaban en el 21 de Números, y Dios les dijo, levanten una serpiente y el que la vea será sano. Entonces Moisés fue y dice a Dios, fue y oró a Dios y le pidió que quitara serpientes ponzoñosas. Dios le dice, fabrícate una serpiente de bronce y ponla en una asta, y todo el que sea mordido por una serpiente, con solo que vea la serpiente, será sano. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, Jesús mismo se compara con la serpiente. Dice, todo el que levante su vista y vea al Hijo del Hombre levantado en la cruz, será salvo. Este día pasado, el día de memorial, hubo dos muchachas que estaban jugando. Cuando se estaban queriendo ir, su mamá les llamó, vámonos. Cuando la niña vino, tenía 3 piquetes en su pierna. Simplemente no estaba llorando, pero siempre decía, ay mami, ay mami. La mamá le puso un curita ahí. Cuando llegaron a la casa, su talón se puso oscuro. Le pusieron hielo. Más tarde comenzó a delirar la muchacha. La llevó al hospital. En el hospital pensaron que se había golpeado el tobillo, pero luego vino un momento un doctor y vio y dijo, su pierna se estaba poniendo morada toda su pierna. Entonces él decidió y entendió que había sido el piquete de una serpiente. Entonces le trataron con anteveneno y milagrosamente no ha perdido nada. Si lo hubieran entendido a tiempo, no hubiera tenido tanto problema. Ni se hubiera peligrado su vida. Cristo es el único, la única medicina para nuestro pecado. Él nos limpia el pecado. Pablo dice en Galatas 5:1, la circuncisión de la carne es que hemos sido perdonados. Que era contrario a lo que debíamos de ver. Así que lo clavaron en la cruz y dominó todas las principalidades y triunfó. Dios quiere lavar nuestros corazones para que queden blancos después de haber estado rojos por el pecado. Y quiere limpiarnos del pecado. Este día la idea es que vayamos al pastor de pastores. Había este señor que estaba en el lugar donde les quitan los tatuajes. tenía en su espalda, se le preguntó, ¿por qué tienes todo esto en tu espalda? Dice, comencé a ponerme estos tatuajes cuando estaba de 12 años de edad. Y dice, nuestras espaldas son el lugar donde podemos vaciar y cargar y llevar todo. Parece que está medio loco de que quería que le quitaran los tatuajes para ponerse otros nuevos. Dice, quiero quitarme todos estos tatuajes y poder comenzar de nuevo. Una vez que estemos tan limpios como la nieve, Dios quiere aplicar a nosotros la limpieza. Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Ahora este día se les marca a las ovejas, se les marca en diferentes formas, se les ponen marcas. Último hora hasta le ponemos tatuajes hasta en la barba. Antes no sabían. Los pastores de los tiempos antiguos les hacían círculos en las orejas o les rajaban las orejas. Entonces el pastor veía a esa oveja con su marca y decía, esta es mi oveja. Así fue como lo que quiso dar a entender Jesús cuando dijo, yo conozco mis ovejas. Un siervo que sirve a su maestro está contento con él. La vida mía, he tenido buena vida, ahora soy libre, pero deseo continuar con mi Señor como o un. Entonces se le hacía una marca en las orejas. Por eso dice que Pablo dice, yo pertenezco a Dios, soy su siervo, y es como si estuviera marcado de las orejas. Dios marca a nosotros. Pablo dice que en él te sentirás contento después que oigas la palabra de verdad, la palabra de salvación. También cuando al haber creído, has sido sellado con el Espíritu Santo de la herencia, hasta que venga la redención de la posesión y en su gloria. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo, podemos decir también que le perteneces a él. Dios no nomás nos ha marcado con alguna forma, sino que nos ha marcado con un anillo. Esta es una marca de que estamos casados con la iglesia de Cristo. ¿Cómo está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo podemos saber si lo tienes? Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, sufrimientos, amor, gentilidad. Contra todas estas cosas no hay ninguna ley. Dios nos ha marcado con un anillo. También quiere que estemos cubiertos. Por eso es que he regresado a 2 Corintios 3:13. Podemos regresar a eso. Lo que dice, 2 Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. En los días de Pablo, cuando él escribió esto, fue a la ciudad y a una iglesia y dijo, los judaizantes llevaban cartas de referencia, como cuando vas a hacer una aplicación llevas cartas de referencia. Esas cartas te dicen qué interesante eres, es porque era gente muy legalista. Pablo dice a la iglesia de Corinto, no necesito llevar cartas que digan qué tan inteligente soy. Pregúnteles a las iglesias de Corinto, ellos son mi carta. Este será un lugar que ahora no tienen, ahora tienen moralidad y ya han reprendido la prostitución. Es a lo que él se refiere. Ahora caminamos con Cristo. Somos cartas leídas. La palabra de Dios está en nuestros corazones. Ahora, esto significa que vivimos la verdad de este libro. Digámoslo de esta manera. Escribiremos el Evangelio. ¿Algunos leen ese Evangelio y creen que es verdad? ¿Qué es el Evangelio a lo que tú entiendes? Dios ha escrito en nuestros corazones para que abiertamente lo podamos ver. Oí de una mujer que hacía contabilidad y quería tener tatuajes, pero pensaba, última hora ya no me dan mi trabajo. Ese tatuaje de tinta se puede cubrir. Y luego, por la tarde, cuando se reúne con sus compañeros del club, pues se destapa los tatuajes. Alguna gente, algunos cristianos, tratan de tener la marca de Dios en sus vidas, secretamente. Son Cristos en secreto. Aquí en la iglesia están, aún en los miércoles están, último hora hasta lo están oyendo en la televisión, pero no están decididos a vivir por Jesucristo. Yo les reto esta vez, Jesucristo murió por ustedes públicamente, murió en una arriba del cerro, donde toda la gente lo podía ver. Quiere que tú vivas públicamente por él. Este escritor dijo que somos cartas leídas, debe de inspirarnos de que somos la carta que se llama Cristo. Anunciamos el cristianismo. El hombre juzga a la gente por el nombre. Lo más triste que tiene la iglesia es cuando vives, debes de vivir públicamente para Jesucristo. Cuando venimos a la pregunta que hicimos al principio, ¿quién te ha marcado? ¿Qué hay en tu corazón? Notemos que les pregunté, ¿están marcados? Porque todos tenemos alguna marca en nuestras almas. ¿Qué hay ahí? ¿Qué nombre hay ahí? La razón número uno que en América se le debe de preguntar, ¿te pesa haberte puesto tatuajes? Debe decir, sí, me he puesto el nombre de alguien que ahora ya no lo estimo. Señores, no mueran con ese nombre equivocado. Somos una cultura que nos gusta marcarnos. Queremos tener todas nuestras marcas. Hay unas preguntas más importantes que eso que hay en nuestras tarjetas de crédito. ¿Tú perteneces a Jesucristo? ¿Le has permitido que escrita su nombre en tu corazón? Algunos ni se dan cuenta que están en problemas, están como esa chamaca que tenía el veneno en su pierna y no sabía. Así es, hay gente que así viven, se ponen un curita, una bolsa de hielo y creen que con eso van a solucionar su problema. El problema es que van a llegar a un punto más alto, a otra fiesta, una fiesta más. Ven más pornografía, hacen más cosas equivocadas, porque necesitamos ver a Jesús. Es la única cosa que nos salvará. No nomás aquellos que son, que ven. Muy fácil podemos decir, es nomás aquel grupo de gangistas. Todos hemos pecado y estamos destinados al infierno. Pero de veras podemos ser salvos. Todos vamos a llegar a una hora de muerte. Es una realidad. Parece que somos invencibles. Hemos mencionado a este señor que dominaba los cocodriles y las serpientes. Creía que nunca le iba a pasar nada. Y al fin, uno de esas bestias lo picó. Y fue que así murió. Así vamos a morir todos de nosotros. De una forma u otra, todos vamos a morir. La una pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué hay en nuestras vidas? ¿Hemos aceptado a Jesucristo o no? Quizás aquí algunos este día que tienen No es que tengan tatuajes, pero están marcados con esa mancha del pecado. Pero acepten a Jesucristo esta noche y el Espíritu Santo vendrá y te limpiará. Padre, muchas gracias por este tiempo y por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites ser cartas leídas, ejemplos del amor. Padre, te doy gracias por esa luz hermosa que viene a Albuquerque. Yo te pido por estos creyentes hermosos, que sean ejemplos fuertes, que sean la luz, que la gente que los vea glorifiquen a Dios. Señor, te pido que algunos hombres han venido esta noche sin conocer a Jesús. No lo han aceptado. Han permitido que esos pecados estén ahí. Quizás han venido a la iglesia. Nunca le han dado su vida a Cristo. Le pedimos a Dios que bajen su cabeza, bajen su cara, porque hay cosas escritas en sus corazones que nadie sabe, ni quieres que nadie sepa. Pero Dios te ama, te perdona. Si quieres quitar esas cosas removidas de tu vida, levanten sus brazos y digan, yo quiero que Dios me limpie. A ustedes que levantaron sus brazos, ahí. Acá en el cuarto de los chamacos. Todos ustedes que están aquí a la izquierda, Padre, yo te doy gracias por tres personas que han elevado sus brazos.